Esta mañana, hermanos, vamos a continuar en Lucas capítulo 8, versículos 26 y 39. Vamos a leer del 26 al verso 39. Y quiero que por favor nos pongamos de pie porque vamos a leer el endemoniado y los cerdos. Dice la palabra del Señor. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces, «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes». Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?» Y él contestó, «Multitud», porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no le ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se los permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los sitiadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que había salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces todos los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo permitiera en su compañía. Pero Jesús le despidió diciéndole, «Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. La semana pasada, nosotros leímos acerca del hombre en el cual la sanación del hombre poseído por... Nosotros lo leímos. En este relato de la sanación del hombre poseído por una legión de demonios, completamente la manera conmovedora del relato anterior. En el relato anterior, los discípulos se habían asustado ante los peligros de la tormenta en el lago. Jesús no se asustó ante la tempestad que lo rodeaba. Estaba tan tranquilo en medio de la tempestad que descansó. Incluso durmió una siesta en medio de ella. Si algo le preocupaba a Jesús, era la falta de fe que los discípulos demostraban ahí. No eran capaces de discernir quién era Él en realidad. No entendían el reino de Dios. Seguramente eran como otros judíos de su época que buscaban y esperaban a un héroe conquistador que restaurara la época dorada del reino y sometiera a los invasores gentiles. No podían comprender el Mesías, el Dios soberano, que todo el caos tuviera que inclinarse ante él. No podían comprender el reino de Dios de Jesús mediante su persona y su ministerio. Estaba reafirmando en el mundo su orden dentro del caos del mundo. Las olas y los vientos se doblegaban ante él. El caos del mundo natural se mostraba impotente ante él. Y ahora, inmediatamente después de ese relato, vemos a este hombre en la región de los Gerasenos. Ahora, los Gerasenos son completamente opuestos a Cafarnaún. Cafarnaún era la base del ministerio de Jesús. Él pasaba la mayoría parte del tiempo allí en la región de Galilea. En esa ocasión, les dijo a sus discípulos que subieran a una barca y navegaran hasta la otra orilla. Ellos partieron de la esquina noroeste del lago, desde ese lado, y navegarían hasta la esquina sureste del lago. Esto supondría navegar unos 18 kilómetros, más o menos esa distancia. Y fue durante esta travesía que se encontraron con la tormenta. Ahora desembarcaban a la orilla sureste de esos cerros, como lo vimos en el versículo 27 de la semana pasada. Estamos viendo que en el versículo 27, que apenas Jesús puso un pie en la orilla, alguien salió a su encuentro. Ahora, Jesús no hace nada por accidente. Él es soberano. Él es completamente Dios y también fue hombre. Esto no simplemente sucede así por casualidad. Los discípulos zarparon por orden de Jesús hacia el lugar al que él se dirigía. Había realizado un largo viaje para llegar a esta cita divina. Era una cita divina para llegar al otro lado del lago. La persona que vino a su encuentro era un hombre anónimo y era un hombre peculiar. Pero no era de una forma buena. Era peculiar de una forma bastante negativa. Este hombre llevaba mucho tiempo poseído por demonios. Era del pueblo cercano, pero ya no vivía ahí. Había elegido vivir en un lugar donde reinaba la muerte. Ahí vivía. Habitaba entre las tumbas. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa. Iba desnudo a todas partes. ¿Se pueden ustedes imaginar? Para los gerasenos, cuando había un funeral, ¿qué hacían ellos? Tendrían que llevar a su amado a la tumba y de repente iba a salir un hombre, imagínense, desnudo, aullando y bastante aterrador, rondaría por ahí una amenaza constante. Porque es una persona espantosa. Era un hombre demacrado, peludo y desnudo que probablemente olía tan mal como se veía. Yo estaba pensando en un pastor que lo conocí la primera vez en el 2002 o 2003. Y después, en el verano del 2006, lo vi otra vez. Y este pastor que yo conocí no tuvo una buena historia. Muchas cosas habían pasado sobre de él cuando era un niño. Él creció en la iglesia. Él creció con esa enseñanza. Él iba a campamentos con los niños, campamentos cristianos. Pero él siempre estaba como a la orilla. Nunca se comprometió completamente hacia Dios. Cuando lo vi primera vez, no había nada remarcable, simplemente una persona común. Yo dije, claro que sí, eres bienvenido. Hice contacto con él y entonces de repente él como que se desapareció de la tierra. Pero la siguiente vez que me lo encontré, era para mí una sorpresa grande. Era una sorpresa para mí, puesto que yo siempre he enseñado clase bíblica. Entonces, donde yo enseñaba, había escaleras atrás del púlpito. Así es de que muchas veces yo tenía que, después de la clase bíblica, que era en el piso de abajo, yo subía las escaleras y era como yo llegaba al altar. Entonces, cuando llegué y vi, en vez de ver, todas las personas estaban del otro lado, pero al lado derecho estaba una persona solitaria y nadie quería estar con él. Todos tomaban su distancia. Y la gente del otro lado, simplemente todos juntos, y yo dije, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces, cuando me puse a platicar con él, me di cuenta que algo estaba pasando con esa persona que todos estaban rechazando. La gente sabe cuando hay algo peligroso en esa persona. La gente lo siente. Es como un sensor. Me encantaría decir que oramos y que se salió lo que traía él por dentro. Pero creo que tuve temor y no pude orar por él. Porque eso siempre me ha preocupado, porque esa acción, ese momento. Ese hombre era peligroso a él. Ese hombre pasó por una situación en esos 3 años en la cual era peligroso para él mismo. Ya no era el mismo hombre que yo conocí 3 años atrás. Y para pensarlo así, ese era el hombre de los gariseos. Nadie quería estar alrededor de él. Él estaba poseído y más demonios lo poseían. Ese hombre estaba completamente siendo manipulado por demonios. Ya no actuaba como un humano. Él actuaba como un lobo alrededor de las tumbas y las personas tenían temor de él. Marcos nos dice en el libro que no era simplemente la apariencia del hombre resultaba inquietante, sino que también se autolesionaba con piedras y gritaba constantemente. Él se cortaba, él maullaba y gritaba. ¿Se pueden ustedes imaginar a un hombre aullando y gruñendo con heridas abiertas por todo el cuerpo que había roto? Todas las cadenas y grilletes que la gente del pueblo le habían puesto. Era una fuerza sobrenatural. Yo me imagino que si había un funeral, yo me imagino que tomaban un grupo de hombres para poderlo poner en cadenas. Yo me imagino que cada funeral era así, que se necesitaba un grupo de hombres para reducirlo cuando querían encadenarlo. Imagino que cada funeral era una tortura para los habitantes del pueblo. Y estoy seguro de que la gente lo evitaba a toda costa. Mientras Jesús y los discípulos desembarcaban, este hombre se acercó a ellos y fue directamente a Jesús. Él lo vio y se fue directamente a Jesús. Ahora, había 12 hombres y Jesús. Quiere decir que había 13 personas ahí, llegando a la orilla, y desde la distancia los vio y fue directamente a Jesús. Aquí, Jesús es el único que se le acerca. Y sin ninguna introducción, se nos dice que él va derecho a él. El Dios Trino concertó esta cita con este hombre. Y él dijo, allí es donde yo voy. Dios citó esa cita. Pero la primera persona con la que habló fue ese hombre. Y él llegó a Jesús y habló diciendo, ¿qué es lo que quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Santísimo, Santo? Aquí vemos algo que no es normal. Vemos algo aquí que es sobrenatural. Algo en lo cual es una batalla entre el diablo y los demonios que están aquí. Este hombre es una batalla entre el diablo y sus sauceses contra el Señor Dios y sus huéspedes. Este hombre, o mejor dicho, los demonios que lo poseían, saben quién es aquel a quien vieron acercándose a la orilla en esa barca. Lo conocen por su nombre, por su posición y por su autoridad. Ellos dijeron, tú, Hijo de Jesús, tú, Hijo de Dios, perdón, vienes a torturarnos. Lo conocen por nombre, lo conocen por su naturaleza, lo conocen por la posesión y conocen su autoridad. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, Jesús no fue creado por Dios, Él es Dios. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ellos son eternos. Juan nos dice que todo lo que ha sido creado por medio del Hijo. Si fui creado, Jesús lo creó. Si existe, existe porque Jesús lo creó. Estos demonios fueron creados. Ellos fueron creados, no fueron creados como demonios. Fueron creados como ángeles. En un misterio del que la Biblia no nos habla mucho, estos demonios, aquí habla en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28, también en Lucas 10, versículo 18, y al último en Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 9. Ahí nos habla acerca de los ángeles caídos. Ellos fueron creados como ángeles, pero estos se rebelaron contra Dios, a pesar de ver claramente quién es Dios. Tal fue su orgullo, tan grande. El orgullo es un pecado tan peligroso. Tenían tanto orgullo que vieron claramente quién era Dios, que se rebelaron contra el autor de la vida. Aún sabiendo que Él era el autor de la vida, ellos eligieron la muerte de forma voluntaria y absoluta, antes de la obediencia. Ellos sabían las consecuencias, pero no querían estar bajo su autoridad. Es difícil de imaginar, pues no pensaría que el egoísmo justificaría someterse a Dios, especialmente cuando no hay engañador y saben quién es Dios. Pero, sin embargo, su orgullo es tan fuerte que prefieren ser meros cascarones de vida, podridos espiritualmente, zombies pestilentes que pudren por doquier, antes que marcar en la presencia de Dios. El hombre que corrió hacia Jesús estaba posesionado de todos estos demonios. Esto era una batalla sobrenatural. Y los habitantes del pueblo no tenían respuesta. Nada de lo que hicieran podía protegerlo ni a él ni a ellos mismos. Este era un caos que no era parte de su comprensión natural. Este era un hombre posesionado por demonios. Y no por uno solo. Cuando Jesús le ordena al demonio que diga su nombre, este responde: mi nombre es Legión, porque eran muchos. Este hombre, el que estaba ahí, estaba completamente bajo el control de las fuerzas caóticas de la muerte. Y llevaba en su cuerpo, y también, para ser honesto, el aire alrededor de él que lo rodeaba, las marcas de ese control. El hombre era la viva imagen del caos. Ahora estas fuerzas que lo controlaban se deleitaban atormentándolo a este hombre. Estas fuerzas se deleitaban atormentándolo a los habitantes del pueblo. Estas fuerzas amaban el tormento sobre el hombre y el tormento sobre la comunidad. Estas fuerzas se enseñaron con el hombre y la gente del pueblo. Pero qué diferente fue todo cuando Jesús bajó de la barca y comenzó a caminar por la orilla. Ahora las fuerzas de la muerte ya no podían imponer su voluntad. De hecho, se convirtieron en mendigos. Antes del Rey de Reyes, eran nada más que mendigos. Dijeron: por favor, no nos mandes ir al abismo. Por favor, permítenos ir a esa piara de cerdos. No podían estar a la orden de Jesús. Si Jesús lo ordena, tienen que irse. ¡Amén! Ellos sabían que no podían soportar su mandato. Tenían que obedecer. No querían obedecer. No había ninguna parte de ellos que querían someterse a Dios. no querían, tenían que obedecer cuando el Señor Jesús hablaba. Cuando Él daba la orden, tenía que obedecer. Sabían que no podían resistir la orden de Jesús. Sabían que no podían resistir su mandato. Tendrían que obedecer. Su obediencia no nace del amor. No aman nada que no sean ellos mismos. Había una carta del diablo a su sobrino. Y esa carta hablaba de dos personas, dos varones, que eran dos demonios hablándose uno al otro de cómo corruptir a un joven. Así es de que los dos demonios se hablaban y uno al otro se comunicaba. Entonces, y se decían querido y querido. Pero mientras la historia se desarrollaba, los demonios estaban fallando, fallaban porque no podían hacer caer a este joven en eso. Los demonios trabajan juntos, pero se odian también. Así como odian a los humanos, odian a Dios, odian el amor, están llenos de odio, excepto de una cosa, sus propias personalidades. Eso es todo. Ellos no van a obedecer porque no quieren obedecer. No quieren obedecer. Ellos no aman. Ellos están tan consumidos por el orgullo, por el amor propio, que no aman a nadie más. No van a obedecer por amor, ni por honor, ni por deber. Honor requiere amor. Todo esto requiere amor. En cambio, obedecerán porque simplemente no pueden resistir la autoridad de Jesús. No pueden. Él es Jesucristo, el Hijo del Soberano, del Altísimo. Es la segunda persona de la Trinidad. Él tiene toda la autoridad. Cuando Él creó el universo, Él tiene los planos del universo. Él es el que tiene la autoridad. Amén. Lo odian a Jesús y se retuercen al pensar en Él. Espiritualmente se autolesionan y aullan de miseria al pensar en Dios, porque están tan llenos de odio hacia Él. Pero no pueden resistir su simple parada. Su palabra no la pueden resistir. Su palabra no pueden estar presentes a Él. Si Él les ordena, Él tienen que obedecer. Tienen que irse si Él se los ordena. Es un simple mandato, no pueden refutarlo. Si Él los manda al abismo, el abismo irán. En el juicio no habrá discusión con Dios. Cuando Él pronuncie juicio sobre el pecado en nuestras vidas, no habrá excusas ni excusas. Él conoce cada detalle y variable posible. Él te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, infinitamente. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y en ese día, nadie podrá resistir su juicio. Y esto es verdad para los demonios y esto es verdad para nosotros. En ese día, nadie va a poder resistir el juicio. La situación es que no es para Jesús, no vino para juzgar. Jesús vino para darnos misericordia. Por eso Él está aquí. Él está ahí en esa orilla de Gerasa para tener misericordia. Jesús no va a permitir que esta legión permanezca en este hombre y la legión lo sabe. Santo. La legión dice, por favor, vayamos a los cerdos, déjanos ir ahí. Jesús expulsó a los demonios de aquel hombre. Las cadenas espirituales demostraron en su vida ser mucho más fuertes que las de acero. Y ahora estas cadenas han sido rotas por la palabra del mandato de Cristo. Nada podía romper esas cadenas espirituales. Las cadenas que Jesús rompió eran esas cadenas espirituales. y rotas mucho más completamente que las cadenas de acero. Y quebradas en su misericordia. Jesús vino a liberar a este hombre de sus cadenas. Y así ahora, este hijo de Adán, este que fue hecho a imagen de Dios, ha sido liberado de la legión que lo atormentaba. Esta es la autoridad de Jesús. Jesús Cristo es el terror de los demonios. Así es. Tiemblan ante Él y le obedecen contra su propio odio. No pueden resistir su voluntad. No en última instancia. Incluso ellos deben obedecer. Vemos aquí que, además de que el caos del mundo natural es sometido por el reinado de Jesús, incluso el mundo sobrenatural está sujeto a su reinado. Es su reino. Incluso sus enemigos deben obedecerle cuando llega el momento del conflicto. Amén. Y el hombre que solía agitarse ruidosamente con fuertes aullidos y violencia, ¿dónde está él? La gente salía y lo encontraban vestido. En su sano juicio, sentado ante Jesús mientras éste enseñaba a la orilla del lago. Esto lo sabemos por el relato de Marcos en Marcos 5. La gente del pueblo estaba allí. No por el amor a este hombre. Tristemente no vinieron por eso. Sino porque habían oído el reporte de lo que les había sucedido a los cuidadores de la piara de cerdos. Los cerdos no pudieron soportar la presencia de los demonios. Los demonios no pueden permanecer en la presencia de Jesús. Los cerdos no pudieron soportar la presencia de los demonios. Se precipitaron al lago y se ahogaron. Marcos menciona que la piara contaba con 2,000 cabezas. Esto presentó una gran pérdida económica para los dueños de los cerdos y por eso la gente del pueblo acudió. Cuando salieron y vieron al hombre al que temían sentado tranquilamente ante Jesús, vieron cómo este hombre estaba calmado, sentado junto a Jesús, pero ven cuántos cerdos murieron, no sabían los detalles. Ellos vieron eso y tuvieron temor. Sintieron temor y decidieron que era demasiado para ellos. Hay dos maneras para entender de cómo las personas van a reaccionar. Una, desde el miedo. ¿Quién es este que ha calmado a este hombre y destruido a los cerdos? Es evidente que es más poderoso que los demonios que lo poseían. ¿Es peor que ellos? Ellos no saben. Dicen, por favor, no te quedes. Llévate tu poder a otra parte. También está el segundo punto, que es desde la perspectiva de las finanzas y la seguridad. ¿Quién es este que nos ha costado tantos ingresos? ¿Qué más perderemos con su presencia? Nuestra riqueza se esfumará si se queda. Por favor, llévensela a otra parte. Sea la motivación que sea, llegaron a Jesús y le dijeron, vete a otro lado, apártate de aquí. Ahora llegará el día en que Jesús nos juzgará. Llegará el día en que Él hablará y no podremos soportarlo. Él es el juez justo. Ese día llegará. Y no sea lo que sea, ese día va a estar aquí. El día del juicio viene. Él es el justo juez. Pero por ahora, e incluso entonces en realidad, no nos obligará a seguirlo. Lo vemos eso en Apocalipsis capítulo 16. Nos dice que nos preguntemos que nosotros, Dios está buscando si la gente se arrepiente. Tres veces ve, está buscando si la gente se arrepiente. Él no nos obligará a seguirlo. Él tiene todo el poder y ningún caos puede resistirlo. Él someterá todo caos. Pero si nosotros, los hijos de Adán y los hijos de Eva, nosotros a quienes Él mandó en Génesis 1, 26 al 28, que tuviéramos dominio y administraremos la tierra, si elegimos rechazarlo, no nos obligará a aceptarlo. Igual que los gariseos aquí, nos permitirá apartarnos de su reinado. C.S. Lewis lo expresa así en su libro. Esta persona, autor, escritor, dice, el gran divorcio, al final solo hay dos tipos de personas, las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Lewis también menciona que todos los que están en el infierno lo eligen. No quieren a Dios en su vida. No quieren estar con Dios. Pueden ser como los garaseneos que no quieren que Dios se encargue de su libertad, de sus finanzas. No quieren que Dios venga y digan, Señor, hágase tu voluntad. No, ellos quieren decir, no, yo quiero hacer mi voluntad. Cuando nosotros rechazamos a Dios, eso es lo que decimos. Decir, Señor, yo quiero mi voluntad. Si queremos nosotros elegir a Dios, es su voluntad. ¿Pueden pensar eso un poquito por un segundo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando agarramos harina simplemente y la ponemos en la mesa, pero no la hemos procesado? ¿Muere? ¿Qué pasa entonces? Cuando le decimos a Dios, no te quiero en mi vida. Morimos secos. Si nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Él lo va a hacer. Ningún alma que anhele la alegría con sinceridad y constancia jamás lo echará de menos. Quien busca, encuentra. Quien llama, se le abre. Esas personas, todos los que están en el infierno, lo eligen. Eligieron estar en el infierno. Hoy podemos ser como aquel hombre liberado de los demonios que se sentó ante Dios y anheló estar en su presencia. Sin importar el precio, o podemos ser como los habitantes del pueblo que suplicaron a Jesús que se marchara. Podemos ser uno de los dos. La respuesta a su gracia es una respuesta. Es siempre una respuesta. Nosotros no hacemos la gracia, es la gracia de Dios. No podemos forzar a Dios, es la gracia de Dios. No podemos nosotros ganarnos su gracia. Todo lo que podemos hacer es cómo vamos a responder cuando Dios nos llame. Al llamado de Dios, esa pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder? Soberano Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu gloria, tu gracia, tu misericordia. Gracias por quien eres. Estoy tan agradecido, Señor, porque tú eres el Dios de justicia y de misericordia. El día del juicio va a venir y lo sabemos porque tú nos lo dijiste. Y por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el poder que tú tienes en el caos. No hay fuerza, Señor, que pueda resistirte. Padre, si nosotros te confiamos en ti, no habrá nada que nos pueda detener por caminar contigo. La respuesta, Señor, es querer vivir nuestra vida en obediencia hacia ti. Padre, queremos vivir nuestras vidas de la manera en que te agrada a ti. Vivir las vidas en que podemos estar en nuestra oración, decir, Hágase tu reino aquí en la tierra como allá en el cielo, completamente como es en el cielo. Hágase aquí en la tierra como allá en el cielo, Padre. Hágase tu voluntad, Señor, a través de nosotros. Mi Señor, mi gran yo soy.
In the Nazarene Church, there is never a